Son las 7 arratsaldeon.
Gambara con Arantxa García.
Día de huelga en el sector público a pesar de los servicios mínimos, donde más se ha notado ha sido en educación y en el transporte.
Ha venido más lleno, últimamente.
Cuando viene un autobús ya viene completo.
Al estar tan lleno no he podido cogerlo.
Sí, muchísima gente.
Ya había mogollón de gente en el tren.
Es la tercera huelga en 6 meses, los sindicatos marcan posiciones a mes y medio de las elecciones y el gobierno vasco insiste en que no hay motivos reales para esta nueva huelga y no a Iglesia.
Sí, una huelga que reclama que las decisiones sobre los empleados públicos, incluidos salarios, se tomen en Euskadi. También la estabilización del empleo, subida salarial y reducir la jornada laboral, entre otros. Esas consignas han llevado a la calle por la mañana a miles de personas en las tres capitales. Los sindicatos convocantes han aplaudido el elevado seguimiento de la huelga, especialmente en educación, donde la ha secundado un 65% de la plantilla, según los sindicatos. El gobierno vasco lo cifra en el 33% del profesorado. En Osakidetza, sin embargo, la afección ha sido menor que en las anteriores, según los sindicatos, por los abusivos servicios mínimos. El gobierno vasco ha insistido en que no hay razones para esta huelga y cree que algunas de las reivindicaciones no se ajustan a la realidad, pero los sindicatos advierten que las protestas seguirán hasta que se atiendan sus demandas.
Era algo que me esperaba porque desde hace 5 años, todos los días, tengo algo similar. Primero fue mi difunto padre, después fue mi hermano, después fue mi madre, que también salió en muchas noticias, primos.
Díaz Ayuso habla del presunto fraude de su pareja a Hacienda, más de 350.000 euros. Dice que Moncloa está alimentando esta nueva campaña en su contra. La investigación de la Fiscalía menciona una trama de facturas falsas para ocultar beneficios obtenidos durante la pandemia. PSOE y también varios ministros reclaman explicaciones urgentes.
Evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país.
Hoy el Senado aprueba, por cierto, la comisión de investigación del caso Koldo con el voto del PSOE y también de sus socios. El juez ha enviado a prisión al hombre detenido ayer por apuñalar a su pareja en Gasteiz. Violencia machista denunciada sin paliativos por el ayuntamiento y por su alcaldesa.
Hay todavía personas que niegan la realidad, así que seguiremos luchando desde el ayuntamiento para luchar contra esta lacra que es la violencia machista.
Imposible ponerse de acuerdo es lo que está pasando entre los vecinos de un pequeño pueblo de Álava. 20 vecinos divididos en 2 familias y una decisión salomónica. Gary Suárez.
El territorio histórico de Álava tiene a día de hoy 335 concejos, pero no por mucho tiempo. Y es que, tal y como ha anunciado hoy el diputado general, el pequeño concejo de Guinea va a ser disuelto.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado esta mañana el proyecto de norma foral de disolución del Consejo de Guinea, que se encuentra en el municipio de Valdegovía.
Pero ¿cómo se llega a esto? En el pueblo hay 20 personas censadas que pertenecen a 2 familias. Al parecer, las disputas y los desencuentros entre estas 2 familias son habituales. Nunca llegan a ningún acuerdo y los proyectos de Guinea están totalmente paralizados. Gorka Salazar es alcalde de Valdegovía.
Seguramente tengan distintas opiniones entre los habitantes y ello hace que el pueblo no avance y hayan optado por la disolución del concejo.
El resultado es casi surrealista. Como no solucionan sus problemas, la solución es que el pueblo desaparezca. Eso sí, esta decisión, como no podía ser de otra manera, no es compartida, porque una familia quiere la disolución pero la otra no. Sin embargo, salió adelante con 2/3 de los votos y ya no hay marcha atrás. Ahora, quien asumirá las funciones de Guinea no es otro que el Ayuntamiento de Valdegovía, donde la solución no parece que les acabe de convencer.
Es más trabajo para el ayuntamiento, es una cosa que nos llega. Tampoco es de nuestro agrado, pero vemos que es la única solución para que Guinea pueda seguir avanzando. No es grato para el ayuntamiento, pero lo tomaremos como un trabajo más y tiraremos para adelante con Guinea.
Así pues, Álava pasará a tener 334 concejos, todo porque los vecinos no han podido poner fin a sus disputas sin llevarse al pueblo por delante.
Miguel Ortiz y Alberto Zubeldia están en la dirección técnica. Comenzamos. Huelga en el sector público. El sector público movilizado de nuevo. Tercera huelga en 6 meses y a mes y medio de las elecciones. Los sindicatos siguen denunciando privatización de servicios públicos, altos niveles de temporalidad y pérdida de poder adquisitivo, y afirman que el seguimiento está siendo cada vez mayor. Hoy mayor que hace unos meses. Natalia Serrano.
Con manifestaciones en las tres capitales secundadas por miles de trabajadores, el ALAB, Comisiones, SK y Steilas han puesto cifras y voz a la huelga, la tercera en el sector público, con un seguimiento, aseguran, mayoritario, mayor, dicen, que en la pasada de diciembre, en sectores de la Administración General, Transporte y Educación. En este último, en Educación, cifran el seguimiento medio en un 60%. Igor Izaguirre, ELA.
Nuestra clase dirigente decía que no existía motivos para la huelga. Creo que el seguimiento de la huelga ha dejado claro que nuestros dirigentes están muy lejos de los trabajadores y trabajadoras del sector público y están muy lejos de la ciudadanía.
Y advierten, seguirán movilizándose porque los motivos, después de 3 huelgas en un curso, continúan. Un 44% de temporalidad, una pérdida de poder salarial del 20% en 2 décadas, cargas de trabajo elevadas y convenios sin negociar. Irati Tobar, Lab.
Los últimos convenios firmados con la representación de las trabajadoras son del 2010 o incluso anteriores en muchos sectores. Llevamos más de una década sin renovar nuestros convenios colectivos o acuerdos reguladores.
Y exigen que las condiciones laborales del sector público se negocien en Euskadi.
Los sindicatos mantienen su pulso con el gobierno y el gobierno responde que los sindicatos plantean cuestiones fuera de la realidad. Ainhoa Iglesia.
El gobierno vasco no cree que haya motivos para esta tercera huelga desde octubre en el sector público, pero no solo eso, sino que las principales reivindicaciones de los sindicatos están fuera de la realidad. Lo decía el portavoz Miguel Zupiria.
No aceptamos en ningún caso la acusación de privatización de servicios públicos que se está haciendo permanentemente contra este gobierno. Tampoco aceptamos la denuncia de que se esté produciendo un deterioro en las condiciones de trabajo de los trabajadores públicos. Razones para esta convocatoria de huelga que consideramos que no se ajustan a la realidad.
Según los datos del Ejecutivo, el mayor seguimiento se ha registrado una vez más en educación, con un 32,8%, cerca de un tercio del profesorado de la red pública, seguido de la Administración General con un 9,8%. En Osakidecha, el 4,4% de la plantilla ha hecho huelga en los diferentes turnos y en seguridad el 2,5%. El seguimiento supera al de la anterior convocatoria de diciembre en todas las áreas, salvo en salud, donde la incidencia ha sido menor. Según los sindicatos, se debe a los abusos servicios mínimos decretados. El portavoz Zupiria defiende que se deciden con un triple objetivo: garantizar el derecho a huelga, también el derecho a trabajar y el derecho de respetar las prestaciones esenciales para la ciudadanía. Por último, en cuanto al transporte, afecciones desiguales. En el caso de los trenes de Euskotren, por la mañana solo circulaban los servicios mínimos, es decir, el 30%. En el caso de Metro Bilbao, sin embargo, el 64% de los trenes, más del doble de los servicios mínimos.
Pues ha sido ahí precisamente en transportes, también educación, pero sobre todo en transporte, donde más se ha notado, sobre todo a primera hora, Gary.
Sí, la huelga de hoy la han notado quienes han ido a coger el transporte público, porque ha habido numerosos retrasos.
Vengo de Basauri, más de media hora.
Claro, me afecta porque yo quiero llegar pronto y no llego pronto.
Llego tarde a trabajar.
Llevamos 20 minutos esperando el autobús aquí y no pasa.
Además, se han encontrado buses, trenes y metro a rebosar.
Ha venido más lleno, últimamente.
Cuando viene un autobús ya viene completo.
Al estar tan lleno no he podido cogerlo.
Sí, muchísima gente.
Ya había mogollón de gente en el tren.
En los centros escolares se ha asegurado un profesor por cada etapa de infantil y primaria, pero sin servicio de comedor. Los padres y madres que podían han cambiado sus rutinas.
Hoy no tienen comedor, entonces nos tenemos que llevar a casa a la hora de comer.
No puedo apoyar la huelga y negar la niña en casa.
Y ya tenemos pillado el truco con los niños.
Cada uno está en su derecho de hacer huelga, lo que pasa es que tiene consecuencias para la gente, pero bueno.
En cuanto a centros de salud, se ha trabajado como si fuera un festivo. Los servicios esenciales, como emergencias o tratamientos oncológicos, se han atendido todos.
Nos hemos llegado y hemos entrado a la hora que teníamos y todo bien.
Incluso más rápido que la última vez.
Alguno faltaría seguramente, pero bueno, el nuestro no.
En otros servicios, sin embargo, ha habido más quejas.
Aquí nada, que solo a los urgentes que coja cita para otro día, pero claro, a ver cuándo me dan la otra cita.
Estoy de baja, pues no me puede atender nadie, entonces que llame mañana y a ver si mañana.
En el caso de los bomberos, han trabajado también como un día festivo.
Isabel Díaz Ayuso dice que hay una campaña en su contra y que Moncloa está detrás impulsándola. Así ha reaccionado a la denuncia de la Fiscalía a su pareja por defraudar casi 351.000 euros a Hacienda. Según la investigación, una presunta trama de empresas fantasma y facturas falsas para ocultar beneficios obtenidos durante los años de la pandemia. Isaro Baza.
Eso es, la Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. Se le atribuye haber defraudado a Hacienda más de 350.000 euros a través de una trama de facturas falsas y empresas pantalla o fantasma. La Fiscalía investiga a la pareja de Ayuso y a otras cuatro personas por los negocios que hicieron entre 2020 y 2021 en plena pandemia. Su principal cliente era Quirón. La presidenta madrileña se defiende, dice estar acostumbrada a este tipo de acusaciones y niega a cualquier tipo de trama.
Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace 5 años. Lo que él además está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda, que primero Hacienda hace una acusación, luego él tiene que defenderlo. Y en todo caso, esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid.
Además, acusa a Moncloa de filtrar esta información.
Desde luego, el hecho de que la Moncloa que esté encima de ello todo el rato moviéndolo por los medios de comunicación o que datos personales de un ciudadano anónimo estén dando vueltas por las redacciones no es normal.
Ayuso ha admitido que conocía que su pareja está siendo investigado por Hacienda, pero insistía que la investigación nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid.
Este caso se ha destapado, Isaro, pocas horas antes de la primera sesión de control a Pedro Sánchez en el Senado de esta legislatura y precisamente con otro presunto caso de corrupción, el caso Koldo sobrevolando.
Una sesión de control sí que ha estado marcada por las preguntas de los populares sobre el caso Koldo. Alicia García, portavoz popular en el Senado.
Usted es un presidente humillado, acorralado por la corrupción y extorsionado por el independentismo. Tengo el título para su próximo libro, Pasar por el Aro, por Puigdemont, por Ábalos.
El presidente no ha entrado al trapo sobre el caso Koldo, tampoco se ha referido a la investigación de la Fiscalía a la pareja de Ayuso. Sí lo han hecho, en cambio, sus ministros. Óscar Puente.
Patrón de conducta el que se observa en toda la familia de la señora Ayuso.
Y María Jesús Montero pedía a la presidenta madrileña que aclare si vive en un piso que podría estar financiado por el dinero defraudado a Hacienda.
Es que algo debe de no querer contar la señora Díaz Ayuso cuando está intentando poner el parche antes de que salga el grano.
El Partido Popular también ha fiado al Gobierno no haber acudido ayer al acto por las víctimas del 11M organizado por AVT. Sánchez ha pedido al PP que deje de insultar la memoria de las víctimas y, de paso, mandaba este recado a los populares.
Llevan ustedes 6 años diciendo que esta legislatura se acaba. Bueno, pues mi Gobierno acaba de empezar la tercera.
La sesión de control continúa a estas horas.
Y además en el Senado esta mañana, cuando se estaba debatiendo sobre la constitución de la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo, ha pasado esto. El Partido Popular, un senador del Partido Popular, ha llamado asesino a otro senador de Euskal Herria Bildu, Josu Estarrona.
Parte del tiempo lo dedican a delinquir. Y es que su credibilidad... Sí, no.
Prosiga, señoría.
No lo dice este senador, que lo dicen los tribunales, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo. Y gente de sus filas han cometido delitos. Para cometer delitos en base al Código Penal hay que delinquir.
Señoría,
tranquilícense.
Señorías, le ruego que respeten el uso de la palabra. Del mismo modo, perdón, oiga. Senador.
Marisol Garmendia es ya la nueva delegada del Gobierno en Euskadi, la hasta ahora teniente de alcalde del Ayuntamiento de Donostia, ha cesado ya en el cargo, en el Ayuntamiento, en un pleno esta misma mañana. Denis Itxaso, que deja el cargo para presentarse a las próximas elecciones al Parlamento Vasco, se ha despedido también en el que ha sido su último acto público, Fermín Alberdi.
Denis Itxaso pasa el relevo a Marisol Garmendia, confiado en que seguirá transformando la imagen de la delegación del Gobierno.
Decir que la delegación del Gobierno nunca más volverá a ser el búnker que fue. La delegación del Gobierno es una institución vasca más y que habla euskera. Una nueva forma de estar en la sociedad vasca que estoy convencido Marisol Garmendia no solamente mantendrá, sino que fortalecerá.
En el Ayuntamiento, Pepe, el Carrequín, los socialistas donostierras y el alcalde Eneko Goia han dado un emocionado adiós a Marisol Garmendia.
Desearte lo mejor, te va a tocar trabajar desde otra posición, pero estoy seguro de que en aquellas cosas que la ciudad pues comparte con la delegación vamos a tener una aliada. Así que muchísima suerte en tu nueva responsabilidad y muchísima suerte sobre todo en la vida. Eskerrik asko.
En su último pleno en San Sebastián, Marisol Garmendia ha defendido una vez más sus ideales, Donostia y el acuerdo entre vascos diferentes.
Y necesitamos esta ciudad y esta sociedad necesita puentes de diálogo, de entendimiento y de convivencia democrática entre diferentes. Mila mila esker guztioi y seguiré defendiendo beti Donostia.
Y además el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno Vasco contra la Ley de Vivienda. Se suma a los presentados por varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y también por el Gobierno catalán. Ayer sabíamos de la última agresión machista en Gasteiz, una mujer apuñalada por su pareja en su casa. El juez le ha enviado esta tarde a prisión preventiva por homicidio en grado de tentativa. El ayuntamiento ha convocado este mediodía una concentración de condena. Sonia Hernando.
Toda la corporación municipal ha salido a las 10 de la mañana a la calle para condenar esta grave agresión por la que el hombre está detenido, acusado de tentativa de homicidio. Maider Echevarría, alcaldesa.
Ayer se cometió un delito grave contra una mujer, violencia machista. Afortunadamente, esta mujer ha resultado únicamente herida.
La alcaldesa, que ha recordado que la ciudad seguirá denunciando cada una de las agresiones y episodios de violencia de género, a pesar de que haya todavía personas que siguen negando esta realidad.
Desde el ayuntamiento mostrar nuestro más absoluto rechazo y condena ante el acto que tuvo lugar ayer en el barrio de La Cuarriaga. Hay todavía personas que niegan la realidad, así que seguiremos luchando desde el ayuntamiento para luchar contra esta lacra que es la violencia machista.
El ayuntamiento, que ha puesto a disposición de la víctima los medios que necesite, se recupera de sus heridas fuera del hospital después de haber sido apuñalada por su pareja.
El 10 de abril arrancará la campaña de la renta en Vizcaya hasta el 28 de junio. Todos los contribuyentes recibirán un borrador que deberán confirmar o modificar. Este año, además, se revisará de oficio las de los mutualistas jubilados que cotizaron de más.
Actualmente ya hemos superado los 54.000 reclamaciones de los últimos cuatro ejercicios, es decir, los ejercicios que no están prescritos. A las y los contribuyentes que vamos a modificar en la campaña de renta su pensión de oficio son los 160.000 cotizantes que nos ha enviado la Seguridad Social.
Orgulloso de pagar impuestos, el presidente de Mercadona hoy, tras anunciar un nuevo récord absoluto de beneficios, un 40% más que el año pasado, John Fernández Moura.
Sí, hasta 1.000 millones, lo anunciaba Juan Roche.
De beneficios después de impuestos, nosotros en números redondos hemos ganado 1.000 millones, en números exactos 1.009 millones.
Es en torno a un 40% más que el año pasado. Mercadona lo achaca, entre otras cuestiones, a las 200 compras más por tienda al día. Sigue aumentando su cuota de mercado en el estado, donde es líder indiscutible. Ha aumentado un 5% la mercancía comercializada en 2023 y, además, por primera vez ha obtenido beneficios en Portugal. Sobre el pago de impuestos, récord también, Roche, orgulloso.
Es un orgullo pagar los impuestos, los que toca.
Y se ha referido también a las protestas del primer sector.
Lo que creo es que nos estamos jugando la agricultura, la pesca y la ganadería son muy importantes. Nos estamos jugando la alimentación. Tienen razón en las protestas. Lo que tienen razón es que tienen que ganar dinero. Si el problema está en el PAC, en la 2030 o tal, yo no lo sé.
Añadía que se trata de un problema complejo.
Y en el mundo, Amaya Esteban, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
El gobierno francés ha llegado a un acuerdo con los representantes de Córcega para dotar a la isla de un estatuto de autonomía.
Sí, les dará los corsos capacidades legislativas y quedará escrito en la Constitución. Por cierto, que el presidente de Bretaña y apunta que debería ser una opción apta para todas las regiones. Corresponsal en París, Iñaki Esnal, Arratsaldeón.
Arratsaldeon, el acuerdo contempla que Córcega tenga capacidad legislativa y normativa propia, siempre respetando la ley francesa y asimismo capacidad para adaptar normas del Estado. El ministro del Interior, Darmanin, asegura que se respetan las líneas rojas. Por ejemplo, en el acuerdo se habla de la comunidad cultural corsa, no del pueblo corso, la cooficialidad del idioma queda descartada y también el estatuto de residente que reclaman en la isla, es decir, que los corsos tengan prioridad para poder acceder a ciertas propiedades.
Le pas décisif qu'il fallait franchir est franchi.
El presidente del Consejo Ejecutivo de Córcega, Gilles Simeoni, considera que el compromiso alcanzado es un paso decisivo. Ahora la Asamblea Corsa tendrá que ratificar el acuerdo, después Macron pondrá en marcha el proceso de revisión constitucional y por último serán los electores corsos quienes en una consulta decidan sobre el Estatuto de Autonomía.
Y nuevo capítulo en la crisis institucional en Haití, el primer ministro ha renunciado al cargo.
Una renuncia que se produce en medio de una creciente violencia en las calles tomadas por las bandas. Precisamente el líder de una de las más violentas pedía la dimisión del presidente para parar sus crímenes y saqueos. Ariel Henry decía:
Haití besoin un développement durable.
Que Haití necesita paz y estabilidad y reconstruir las instituciones democráticas, así que pedí a todos los haitianos que mantuvieran la calma e hicieran todo lo posible para que la paz y la estabilidad puedan regresar lo más rápido posible. El Consejo de Transición estará compuesto por 7 miembros, 6 de ellos representando a varias coaliciones políticas haitianas y el 7º un representante del sector privado, además de 2 miembros sin derecho a voto de la sociedad civil.
Y la Comisión Europea recomienda a los Estados miembros que abran negociaciones de adhesión también con Bosnia.
Es el anuncio de la presidenta Ursula von der Leyen en esta mañana ante la Eurocámara.
That we will decide to recommend to the Council to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina.
Es decir, que den el mismo paso que dieron en diciembre con Ucrania y Moldavia. Bruselas está en plena apuesta por la apertura hacia los Balcanes occidentales. De hecho, con Albania y Macedonia del Norte esas negociaciones ya están abiertas. De todas formas, con Ucrania, Moldavia y Bosnia y Herzegovina el inicio del proceso se retrasará.
Y Hezbollah podría haber disparado más de 100 cohetes contra el norte de Israel en respuesta a los ataques de esta noche contra el Valle de la Beca.
Sí, se trata de uno de los mayores lanzamientos de cohetes de esta milicia libanesa, mientras finalmente, tras varios días de retraso por las condiciones meteorológicas, el barco Open Arms ha podido salir del puerto chipriota de Larnaca con ayuda humanitaria para Gaza.
Y el streamer británico-estadounidense Andrew Tate y su hermano Tristan han sido detenidos siguiendo una orden de arresto europea emitido por Reino Unido, donde ambos están acusados de agresión sexual.
Las acusaciones se remontan a presuntos delitos cometidos por los dos hermanos entre los años 2012 y 2015. Han rechazado categóricamente los cargos. Las autoridades británicas también les acusan de explotación. Andrew y Tristan han sido trasladados hasta un tribunal de Bucarest que ha ordenado que permanezcan 24 horas en detención preventiva y han aprobado su extradición a Reino Unido para ser juzgados.
Este año se cumple medio siglo de Errobi. El primer grupo que cantó rock en euskera, Errobi, fue un grupo vasco de folk y rock progresivo formado por Añedu Alde y Mikel Ducó. Se mantuvieron en activo hasta 1985, cuando publicaron su último álbum, Agurterdi, el quinto de su andadura. Tras ese disco se produjo un distanciamiento entre ambos músicos, pero en los últimos tiempos Dualde y Ducó han retomado la relación y fruto de ello es un concierto especial que celebrará este medio siglo. Será en el Palacio Euskalduna el próximo 4 de mayo, las entradas ya están a la venta. Vamos de momento con el pronóstico del tiempo, Euskalmet.
Arratsaldeon, buenas tardes. Durante las próximas horas los claros se acabarán por imponer las nubes. Mañana nos espera un día primaveral. Las primeras horas serán frías, incluso con heladas puntuales en Álava y con algo de niebla. Pero una vez que avance la mañana iremos hacia un día soleado solo con algunas nubes altas y con temperaturas máximas que van a subir. El viento soplará del sur, un poco racheado hacia el final del día. Las máximas mañana en la vertiente cantábrica superarán los 20 grados, mientras que en la mediterránea nos quedaremos ligeramente por debajo de este valor.
David Pierna desde Euskalmeto. Y por cierto, hemos sabido cuál es el balance de este invierno en Navarra. Según los expertos, uno de los más cálidos de la historia, hoy en Arangoa.
Precipitaciones extraordinarias como las que tuvimos hace dos semanas, el 26 y 27 de febrero, destaca el delegado de AMT en Navarra, Pello Oria.
Acumulaciones extraordinarias. De hecho, tenemos 20 estaciones automáticas en Navarra y 5 de ellas, las que están más al norte, superaron los 100 litros en 24 horas.
Episodio de lluvias extraordinarias en un invierno muy cálido, con la temperatura promedio casi 2 grados por encima de lo normal, y se anuncia una primavera de nuevo con temperaturas medias muy altas, en una tendencia que preocupa.
Todos estos fenómenos que se salen de la regla, de lo normal, tanto los de temperaturas extremas como los de precipitaciones muy intensas, se empiezan a producir cada vez más.
Y antes de que la primavera comience, el día 20, este fin de semana, alcanzaremos los 20 grados, incluso los 25 en algunas zonas de Navarra.
Pues hasta aquí Gambara, hoy cumpliendo los servicios mínimos por la huelga en el sector público. Les dejo ya con el deporte. Edu García, Arratsaldeón.
¿Qué tal, Arratsaldeón? Hoy tenemos doble cita con los octavos de final de la Champions a partir de las 9. Barcelona-Nápoles con empate a 1 en la eliminatoria y Arsenal-Oporto con ventaja de un gol para el conjunto portugués. Y en casa la Real ha vuelto al trabajo para empezar a preparar el partido de este próximo viernes contra el Cádiz, partido a que los de Manuel van a llegar con energías renovadas tras la victoria lograda el sábado ante el Granada y con la obligación de volver a ganar en casa, de volver a sumar de 3 en Anoeta, y es que la Real no vence como local desde el pasado 26 de noviembre, cuando se impuso al Sevilla. Uno de los que puede ser de la partida del viernes es Beñat Turrientes, que este año ha dado un paso adelante en su presencia en el equipo. El de Beasain ha participado en 30 encuentros y en 19 ha sido titular.
A un chaval de 22 años entrar aquí, pues sobre todo el año pasado fue muy difícil. Es verdad que tuve oportunidades y quizás no demostré lo que tenía, y este año me estoy encontrando mucho mejor, con más confianza, con el aprendizaje que tuve el año pasado, y la verdad es que estoy contento por esa parte, pero al final también todos los jugadores que hemos jugado todos los minutos, pero bueno, viendo el nivel que hay, pues no me puedo quejar.
Antes del partido del viernes, el Real Arena va a abrir sus puertas mañana para el choque de vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina. La Real va a recibir al Atlético de Madrid con eliminatoria empatada a 1 y con la esperanza de que jugar en el Estadio Grande le pueda dar el impulso definitivo para estar en la gran final al conjunto donostiarra. Natalia Arroyo es la entrenadora del equipo Churiurdin.
Ojalá tengamos la mejor entrada posible para que, bueno, tan grande que es el estadio, no se nos vea demasiado vacío, sino que todo lo contrario, ¿no? Que esa calidez que nos puede dar la gente nos ayude. Terminar en casa creo que era importante, tenemos que ganar y cumplir contra el Atlético de Madrid, que en casa nos ha eliminado ya en Copa, que en casa o en nuestra casa, es decir, para ellas fuera, rinde bien, así que bueno, para ellas no creo que le cambie mucho, pero para nosotras ojalá sea un, bueno, mirar alrededor y cuando no tengo muchas fuerzas, cuando no me van las piernas o cuando el marcador lo pueda tener complicado, que es algo que puede pasar, que corra por ellos, por ellas y por la gente que ha venido.
Mañana a las 6:30 en el Real, Real Sociedad Atlético de Madrid. Lo podrán seguir en directo en Radio Euskadi en Quiero la Festa. El jueves le llegará el turno al Athletic, que lo tiene prácticamente imposible, ya que cayó 3-0 en la ida la pasada semana ante el Fútbol Club Barcelona. También mañana Bilbao Basket va a buscar el más difícil todavía, remontar 19 puntos en contra ante el Eje Varsovia para estar en los cuartos de final de la FIBA Eurocup de baloncesto. Jaume Ponsarnau, entrenador de los hombres de negro, está convencido de que Emir Ibilla, su equipo, puede lograr ese milagro.
Es un partido de vida o muerte, ¿no? Y que a vida o muerte está el umbral, no a cero, sino a 19. Esa es la realidad, pero es la que nos toca vivir y esperamos vivirla de la mejor manera posible, con carácter. Lo primero es que se puede. Podemos ganar de más de 19 puntos en Miribilla, con nuestra gente, jugando bien, encontrando nuestro baloncesto. Podemos.
Mañana a las 8 en Miribilla, Bilbao Basket, Lege Varsovia. El que juega esta tarde es el GBC en la Liga Leboro, a partir de las 8:30 en la pista de Leima Coruña, el líder de la categoría y que acumula, ojo, 12 partidos consecutivos con victoria. Mikel Obrezola, entrenador del Gipuzkoa Basket.
El partido va a ser un partido muy, muy duro, que si queremos competir allí tenemos que estar a un nivel muy, muy alto, no tenemos que permitirles a ellos que jueguen cómodos y tenemos que gestionar bien para parar algunas de sus fuentes de anotación y sobre todo las canastas fáciles.
Y para terminar, un par de destituciones de entrenadores. En primera división, aunque aún no es oficial, es un hecho que hagáis que Garitano va a abandonar el banquillo de la Almería. El conjunto colista de la categoría, ayer no pudo pasar del empate a 2 ante el Sevilla, acumula 28 partidos seguidos sin ganar, más los 3 de la temporada pasada, cuando acabó el pasado curso. Así que de momento el Almería es el colista sin victorias este año en Primera División. Garitano ha dirigido al equipo andaluz en 19 encuentros, todos ellos saldados o con derrota o con empate. También ha dejado de ser técnico del Celta Rafa Benítez, otro equipo que está desde el principio de la temporada peleando por evitar el descenso de categoría. Y aunque se especulaba con la opción de que el madrileño pudiera continuar hasta acabar la temporada, Benítez hoy mismo ha sido destituido como míster del conjunto vigués. Y en Segunda División, ayer se iba a la calle Julio Velázquez, el míster de Zaragoza. Hoy han presentado por a Víctor Fernández en su cuarta etapa al frente del banquillo maño. El que hoy se ha ido a la calle ha sido Luis Miguel Ramis, con un español que está a un solo punto de la pelea por el ascenso, pero que hoy también ha sido destituido como técnico del conjunto catalán. Nada más, 7:30, hasta aquí el deporte en Radio Euskadi. Hasta luego.